Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para la información en análisis, hoy con los siguientes contenidos. Analizaremos el acuerdo firmado por tres administraciones para dar solución a la Cañada Real, ese lugar donde hay una dura realidad de pobreza y de exclusión. Muchos se preguntan si será este acuerdo una verdadera solución o quedará solo en una operación cosmética. Además, hablaremos de la situación en Irak según Bahira Abdulatif, profesora del Departamento de Español de la Universidad de Bagdad. Lo que ocurre en Irak no es una guerra civil, es un levantamiento popular. Ni terrorismo, ni conflicto entre sunitas y chiitas. Y por último, organizaciones sociales de todo el mundo se movilizan para exigir que las empresas sean obligadas a respetar los derechos humanos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria que tiene una longitud de más de 14 kilómetros. La mayor parte de su tramo discurre por el municipio de Madrid. Este corredor puede llegar a tener una anchura de unos 100 metros, concretamente los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa de Vallecas. En la localidad de Coslada discurre poco más de un kilómetro de longitud y en Rivas hacia Madrid algo más de 3. En la Cañada Real viven más de 40.000 personas y se han ido produciendo asentamientos con viviendas desde hace más de 40 años. La realidad de la zona es muy diversa, ya que convive la infravivienda pura y dura hecha con palos y uralita con el chalé unifamiliar de toda la vida. En la Cañada Real hay una dura realidad de pobreza, de exclusión, a la que las administraciones públicas no han sabido dar respuesta. En muchas ocasiones se ha reclamado un plan integral para la Cañada. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el texto definitivo del Acuerdo Marco sobre la Cañada Real Galiana, firmado por el presidente regional de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de Madrid y el alcalde de Coslada. El otro municipio implicado, Rivas Vacia Madrid, no ha firmado. Parece que el acuerdo promete que se consoliden, mediante la compra del suelo, aquellas viviendas que cumplan unas condiciones mínimas de habitabilidad, no las infraviviendas, y en las que no se desarrollen actividades ilegales. Sin embargo, 4.500 de los habitantes de la Cañada, el sector 6, y todos los terrenos aledaños, como el Gallinero, donde se concentra mucha pobreza, quedan fuera del plan. Por eso, muchos se preguntan si será este acuerdo una solución para la Cañada Real Galiana o quedará solo en una operación cosmética. El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la entrevista con Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES.
Bueno, el acuerdo firmado el 24 de abril de 2014 viene a, en cierta manera, a dar cumplimiento a la promesa que ya se contemplaba en la ley de la Cañada Real Galiana del año 2011, que otorgaba a las administraciones un plazo de 2 años para elaborar un plan de carácter social en el que dar solución a los problemas de ocupación contando con la participación vecinal en todo momento, ¿no? Finalmente no han sido 2 años, han sido 3 años, y se ha firmado este acuerdo marco con bastantes dificultades y con bastante retraso. Hay que decir que se ha quedado fuera de la firma de este acuerdo el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, sí. Bastante concernido, puesto que en su municipio alrededor de 1.000 habitantes ocupan, viven en la zona de la Cañada Real Galiana que pertenece a su municipio, de tal manera que este acuerdo ha sido firmado por el Ayuntamiento de Coslada, el de Madrid y la Comunidad de Madrid. El acuerdo por ahora lo miramos con cierto escepticismo, debido a que contiene una serie de declaraciones de principios, pero poca concreción, y además insinúa la separación o el corte de la zona del sector 6 con respecto al resto de la Cañada Real. La Cañada Real, hay que comentar que se divide informalmente en 6 sectores, los sectores 1 al 5, parece que en este acuerdo tienen una mayor garantía de que podría regularizarse aquellas personas que cumplieran requisitos y que fueran censadas y que pudieran comprar el terreno. Sin embargo, el sector 6 queda un poco más en el limbo, ya que se le señala como un sector que, debido a sus especiales características, tendrá un trato diferenciado y más prolongado en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cierto escepticismo, porque no deja de ser una declaración de principios que luego habrá que ver cómo se concreta, y además porque puede significar que el sector 6, que además es donde viven más habitantes, aproximadamente la mitad de la población de La Cañada vive en el sector 6, además es el más extenso y la zona quizá más degradada y con mayores problemas sociales, pues su solución queda postergada, queda demorada, queda diferenciada, y de alguna manera se rompe cierta unidad que había habido hasta ahora en el tratamiento de La Cañada, ¿no? Por no hablar también de otros aspectos importantes, como que todo lo que no entra dentro del el recorrido legal estricto de Cañada Real, todo lo que se salga de ese recorrido estricto de la Cañada Real tradicional, no entra dentro del acuerdo. Y en estos 50 años es verdad que la Cañada Real Galiana se ha ocupado en este tramo cercano a Madrid, pero también se han ocupado zonas adyacentes o laterales a la Cañada Real Galiana, porque eso ha ido creciendo y consolidándose de manera anárquica. Así que hay un montón de construcciones y, por lo tanto, personas que también quedarían fuera del acuerdo. Y por último, el gallinero, bueno, pues también, aunque no es Cañada Real Galiana, pero no deja de ser una zona también de asentamiento muy cercana a la Cañada Real, pues podría haber, en este acuerdo, pues se podría haber aprovechado también para dar un impulso y buscar algún tipo de solución, pero también se queda fuera. Así que, bueno, pues escepticismo y cautela a la espera de ver cómo se va concretando.
Claro, porque da la impresión, y bueno, tú me corregirás si soy demasiado atrevida en el planteamiento, ¿no? Pero da la impresión de que el acuerdo promete solucionar quizá lo que es más fácil de solucionar: el tramo de Cañada que se puede convertir en suelo residencial, que la gente pueda comprar, está por ver el precio, y que pudiera integrarse dentro de, pues, el mercado, ¿no? ¿O estamos siendo demasiado reduccionistas?
No, en esencia es eso. Tiene otros planos también importantes que no hay que desmerecer. Hay una parte de seguridad en la que, bueno, se habla de coordinación entre administraciones para garantizar un mayor nivel de seguridad. Se supone que eso va dirigido a un control de las actividades de narcotráfico que puedan darse en alguna zona de la Cañada Real. Y eso está bien, en la medida en que se mejore la actual situación. Se habla también de, en la parte social, de programas de intervención social e incluso de aportación de fondos europeos para la intervención de organizaciones y entidades en la Cañada Real Galiana y una mayor coordinación de las que ya haya. Es decir, que bueno, hay una serie de declaraciones que son destacables, ¿no? No hay que desmerecerlas. La promesa de que se va a regularizar al mayor número de viviendas posibles, pues también en principio es positivo. Lo que pasa que cuando empiezas a leer la letra pequeña y le pones los peros, saltan un montón de dudas, sabiendo que la mayoría de la población de la Cañada Real no cuenta con medios económicos y su situación es bastante precaria, con lo cual, aun cumpliendo los requisitos, se hace difícilmente imaginable que la mayoría de las personas de Cañada Real Galiana puedan comprar los terrenos por la vía en la que está planteado el tema, ¿no? Que es, bueno, pues compra-venta, cesión por compra-venta de los terrenos y que quien pueda lo compre, ¿no? Pero sabiendo que hay un porcentaje de población altísimo que sobrevive con rentas de mínimas de 426 euros, eso es impensable, la compra de terreno, claro.
Era Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES.
Informativo más voces.
Analizamos la situación en Irak. Allí siguen los combates que los medios de comunicación están diciendo que están protagonizados por yihadistas por un lado y el ejército por otro. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, no se cansa de alertar al mundo sobre el peligro del avance yihadista en la región. Según el primer ministro chií de Irak, este avance amenaza la paz mundial. En respuesta a la petición de ayuda, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha viajado a Bagdad para reiterar el compromiso de Estados Unidos de proteger la seguridad y la independencia de Irak, dijo. Al-Maliki pide a Obama que Estados Unidos realice ataques aéreos contra los que considera yihadistas. Sin embargo, Un análisis bien distinto a este es el que realiza Bahira Abdulatif. Ella es profesora del Departamento de Español de la Universidad de Bagdad, escritora, traductora y fundadora de la editorial de difusión cultural árabe El Alef 2000. Según Abdulatif, en Irak no hay una guerra civil, sino una revuelta popular contra la represión de al-Maliki en al menos 6 provincias. Desde hace meses se venían produciendo protestas pacíficas contra la corrupción y el estado de represión que encabeza al-Maliki, y este decidió acabar con las manifestaciones de manera violenta. Esto es lo que ha llevado a un levantamiento popular en armas.
Irak no está en una guerra civil ni entre suníes ni chiíes ni nada. Irak está en contra de un gobernador del Maliki que es un déspota y encima de corte sectario. Este es el problema. Tal como pasó también en los años 90, por ejemplo, cuando la parte zona sur de Irak con mayoría chií se levantó en contra de Saddam después de la invasión de Kuwait y sofocó con brutalidad aquel levantamiento del pueblo, y al final sabemos cómo acabó Saddam, la dictadura de Saddam. Ahora Maliki está haciendo idénticamente igual que Saddam, oprimiendo a 6 por lo menos provincias que se supone con mayoría suní, segregando, excluyéndolos, y encima con decenas de miles de detenidos en cárceles, y es decir, y llevan un año y medio con unas sentadas pacíficas, y al final él decidió a principios de este año acabar con esas sentadas y manifestaciones pacíficas, diciendo que esas campadas tienen terroristas. Y empezó a bombardear una población civil. Entonces, lo que está pasando ahora en Mosul no se puede separar de todos esos episodios. Llevan meses y meses con manifestaciones pacíficas. Y por eso ahora ese levantamiento no es un ataque más bien de terroristas, sino es un ataque es un levantamiento de una resistencia civil que se ha convertido en armada.
Para la profesora Abdulatif, lo que ocurre en Irak no es lo que dice el gobierno de al-Maliki, al que le interesa hablar de terroristas yihadistas, o el recurrente argumento del conflicto entre suníes y chiíes en un país en el que desde hace décadas hay millones de familias mixtas.
El conflicto no existió en ese sentido entre chiíes y suníes desde hace siglos porque están emparentados. Si hay un conflicto en Irak, siempre está en contra del gobernador. Primero el dictador Saddam, y luego la ocupación americana, y ahora el dictador déspota sectario Maliki. Este es el problema, porque las zonas del sur de los chiíes tampoco están de enhorabuena. Lo mismo, es idéntico. Sufren, pero no están perseguidos, pero no tienen ninguna mejora de su vida desde hace 11 años.
La profesora Bahira Abdulatif afirma que las mentiras que lanza el gobierno iraquí no pueden ser desmentidas por corresponsales, ya que no están en las zonas de combate. No niega que haya algún grupo yihadista, pero que representa una parte mínima que no llegaría al 10% de los grupos populares que se han levantado contra el gobierno de al-Maliki.
No hay corresponsales de occidentales ahí, y los únicos que están en Irak, en Bagdad, y no pueden salir, no salen, no saben qué está pasando ahí en la zona de Mosul. Y otra cosa, él ha desconectado a Irak, es decir, hoy ha cortado toda la conexión de Internet, entonces la gente, hoy no hay acceso ni a Internet, porque si desde aquí nosotros podemos entrar a Internet, podemos encontrar un montón de facciones que están en el terreno. Uno de ellos es esos terroristas, esos fanáticos, que todo el mundo se desvincula de ellos, pero hay más de 20 grupos armados que están ahí sobre el terreno, en Nínive, en Mosul, en Tikrit. Esa es una mínima parte, que algunos dicen son el 5%, los ISIS, otros dicen el 10%, pero es una minoría escasísima. Se han infiltrado con los demás desde Siria. Y ahora acabo de hablar con un amigo cuya familia está en Mosul. Digo, voy a ver si de verdad están haciendo barbaridades los de ISIS ahí. Y dicen, no, todo está tranquilo, solo que el gobierno les cortó el agua, la luz. Están claro con el miedo, decenas de miles han salido de esas zonas corriendo porque tienen miedo, porque las fuerzas del Maliki están bombardeando estas zonas a ciegas desde lejos, y este es el problema, que nadie habla de estos decenas de miles que están muriéndose, que están en escasez de agua y de luz, y estamos en verano llega la temperatura a 55 grados, es un infierno. Por lo tanto, digo, hay mucha manipulación, y desde aquí Maliki utiliza esta palabra mágica, ábrete sésamo, ¿no? terroristas o yihadistas, porque sabe que desde Occidente eso da mucho miedo, mucho pánico. Entonces así puede echar una cortina de humo. Por un lado, él se presenta ante el mundo que es el garante, el que va a defender a Occidente y el mundo, y lo dice todos los días en sus medios de información. Nosotros vamos a combatir a los terroristas en representación del mundo. Y así gana el apoyo de Occidente.
Al-Maliki ha perdido el apoyo de los kurdos y también de los chiíes. Según la profesora del Departamento de Español de la Universidad de Bagdad, para recuperar la confianza de los chiitas, Al-Maliki lanza el argumento de que llegan los terroristas sunitas.
Él ha visto que ha perdido el apoyo de los kurdos porque les ha cortado los sueldos y ya está en conflicto directo con ellos. Ha perdido el apoyo de su propia coalición chií con Muqtada al-Sadr, con el Hakim. Entonces, para volver a ganar el apoyo de los chiíes, ¿qué dice? Vienen los sunitas, esos yihadistas que os van a matar. Y de hecho, Sistani, la máxima autoridad religiosa chií, ha declarado fatwa para el yihad contra estos. ¿Qué quiere decir con eso? Está repartiendo ahora armas, dando $500 a cada voluntario y dándole armas, le dan entrenamiento en 2 horas, para ir a matar a su hermano suní. Ellos quieren provocar esta guerra chií-suní, pero no lo es. En realidad, la gente no quiere a Maliki porque ha llevado al país al borde de una catástrofe que solo Dios sabrá a dónde vamos a ir.
Al-Maliki está pidiendo a Estados Unidos que bombardee a los grupos insurgentes. Queda esperar la última decisión del presidente Barack Obama. De momento, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha viajado por sorpresa a Bagdad para reunirse con el primer ministro de Irak.
Estados Unidos no va a repetir la aventura, seguro, porque es un charco. No quieren volver, pero eso no impide de que han vendido un montón de armas y mientras siga el petróleo, hasta ahora bien, le siga bien, no habrá intervención. Pero todo depende del petróleo. Si sigue el petróleo bien, igual no pasa nada. Pero si se corta el petróleo, puede que haya cambios. Y en este caso, siempre en contra de los intereses de la población iraquí, sean chiíes o suníes. Entre chiíes y suníes no hubo problemas y no habrá problemas. Pero son proyectos más bien de fuerzas regionales, internacionales. Y si los iraquíes son millones los que están en contra de Maliki por algo, porque los pueblos son sabios, si salen y se levantan en contra del gobernante es porque tienen una causa justa.
Era Bahira Abdulatif, profesora del Departamento de Español de la Universidad de Bagdad, escritora, traductora y fundadora de la editorial de difusión cultural árabe, El Alef 2000.
Informativo más voces.
Organizaciones sociales de todo el mundo se están movilizando para exigir que las empresas sean obligadas a respetar los derechos humanos. Y es que no es tan lejana la posibilidad de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree un grupo intergubernamental de trabajo a fin de establecer normas vinculantes para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos y mecanismos para su aplicación obligatoria. Cientos de organizaciones sociales de todo el mundo están presionando para que eso se concrete en la 26ª sesión del Consejo, que va del 10 al 27 de junio en Ginebra, en Suiza. Numerosos colectivos sociales realizan en ese marco una semana de movilizaciones en esa ciudad y en localidades de diversas partes del mundo para denunciar a las empresas transnacionales y la impunidad con la que operan. Una delegación de activistas ecologistas de la Federación Amigos de la Tierra Internacional ha llegado a Ginebra para sumarse a las acciones. Los compañeros de Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con el coordinador del Área de Trabajo de Justicia Económica de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, quien aclara que la idea de obligar a las empresas a cumplir normas de derechos humanos tiene su primer antecedente en el año 1973 en Chile y fue de la mano del entonces presidente Salvador Allende, asesinado en septiembre de ese año por la dictadura militar que dirigió Augusto Pinochet.
Es una iniciativa que, bueno, que viene de muchos años atrás, ¿no es cierto? Amigos de la Tierra Internacional, desde hace ya muchos años también, viene reclamando eso, que se establezcan normas vinculantes, ¿no es cierto? Pero eso no ha pasado, a pesar de todas las iniciativas que ha habido al respecto. La primera de ellas, tan lejos como en el 1973, iniciada por nadie menos que el presidente Allende, en su momento. Han fracasado hasta ahora. Ahora, a iniciativa el año pasado de Ecuador, Sudáfrica y un conjunto de unos 85 países, volvieron a plantear el tema en el seno del Consejo de Derechos Humanos y está tomando cuerpo esa propuesta. Ecuador mismo reconoce que no es una iniciativa de ellos, ¿cierto?, sino que es una iniciativa de la sociedad civil que viene peleando por esto hace mucho tiempo, ¿no? Eso entonces, además de congregarnos a nosotros como Amigos de la Tierra Internacional y como redes parte de eso, junto a la campaña por el desmantelamiento del poder de las transnacionales y contra la impunidad, ha congregado a otro conjunto de organizaciones que vienen trabajando la temática de los derechos humanos desde hace tiempo también, obviamente, ¿no? Pero quizás, bueno, con otros enfoques y no tan enfocadas en esto, ¿no es cierto?, de las violaciones de derechos perpetradas por las empresas transnacionales, ¿no? Es así entonces que en las sesiones pasadas del Consejo en marzo de este año conformamos lo que llamamos la Alianza del Tratado, una alianza informal de organizaciones que incluyen a Amigos de la Tierra Internacional, FIAN, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a CETIM, a un conjunto bastante grande de organizaciones, además de otras que han firmado de muchas otras, más de 500 que han firmado la declaración, vamos a decir, que nos identifica frente a este proceso.
Paralelamente, Alberto, Amigos de la Tierra Internacional también ha emitido o ha publicado un comunicado o un documento, en realidad, que también va a ser presentado en el marco de esta semana de movilizaciones en Ginebra el día 26, que se enfoca precisamente en la violación sistemática de los derechos humanos de los defensores de la naturaleza y de las soberanías territoriales y económicas en los distintos países del sur donde actúan estas transnacionales. ¿Qué podemos resaltar al respecto como concepto fuerte de este documento?
No, ese documento justamente son testimonios básicamente de más de 100 violaciones de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, justamente, ¿no?, en todas partes del mundo, ¿no? Y es un tema importante que ha sido reconocido incluso ya a nivel de Naciones Unidas, ¿no? La relatora especial de los derechos humanos en la ONU, ¿no es cierto?, ya, o sea, de los defensores de los derechos humanos ya hizo alusión a los desafíos y las amenazas que se ciernen sobre los luchadores ambientales y los luchadores en las comunidades y en los territorios que luchan por sus territorios y contra grandes megaproyectos y demás, ¿no? Incluso este pasado 5 de junio, el redactor de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos hizo alusión también a eso mismo, ¿no es cierto? O sea, al problema creciente, ¿no es cierto?, de violaciones de los derechos humanos de los defensores ambientales. O sea que es un tema bastante candente en ese contexto, ¿no? Digamos, lo que motiva toda esta movida de ponerle freno justamente a los atropellos de las transnacionales es que no solamente las transnacionales están atropellando a las comunidades y al medio ambiente con sus proyectos de inversión y demás, ¿no es cierto?, sino que además están atropellando el mismo Estado de Derecho, si se quiere, ¿no?, la democracia entendida en su sentido más amplio, si se quiere, ¿no es cierto? Porque,
¿en qué sentido?
En el sentido siguiente, ¿no? O sea, porque mientras que las transnacionales han adquirido a través de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones una cantidad, o sea, derechos extraordinarios, extravagantes, ¿no es cierto?, que incluyen, por ejemplo, demandar a los estados frente a tribunales que no son tribunales, frente a paneles arbitrales totalmente intrínsecamente sesgados por naturaleza, a demandarlos por políticas públicas, por políticas de interés público, ¿no? Argumentando que cualquier legislación puede ser una expropiación indirecta de sus propiedades. Tal es el caso, por ejemplo, de la demanda de Philip Morris contra Uruguay por su legislación de protección del tabaco, ¿no?, en la que la transnacional tabacalera reclama que la legislación de control del tabaco que está vigente en Uruguay, bueno, constituye una expropiación indirecta, así llamada, o regulatoria de sus inversiones, y en este caso de su propiedad intelectual, ¿no?, de sus marcas y demás, ¿no? Eso, o sea, que los estados, digamos, mientras que las transnacionales tienen derecho de demandar a los estados frente a esos paneles arbitrales, bueno, los estados se encuentran indefensos, ¿no?, y se encuentran incluso cohibidos en su capacidad y en su obligación de defender los derechos, de proteger los derechos humanos de su población, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el derecho humano de la población uruguaya a la salud, ¿no?, en la medida en que la demanda le impide legislar a favor de la salud de los uruguayos, imponiendo normas estrictas, por ejemplo, de empaquetado de los cigarrillos y demás, ¿no?, del tabaco. Entonces es como tratar de, bueno, de un poco equilibrar la balanza, ¿no es cierto?, y recuperar una correlación de fuerzas en la que no sean las transnacionales las que no solamente dominan al mundo económicamente, ¿cierto?, sino que ahora políticamente e incluso ya consagrado en la ley, como que le damos el derecho por ley, ¿no es cierto?, a que así sea, ¿no? Eso, digamos, esta iniciativa tiende a parar eso, a frenar esa tendencia del poder corporativo global, ¿no es cierto?, que se mete en todo.
Cuéntanos un poco cuál es la génesis y qué tipo de tratado, qué tipo de legislación se está pensando, tanto desde la esfera de los gobiernos como de los movimientos sociales, en este caso Amigos de la Tierra Internacional y Aliados.
O sea, el antecedente directo de esto, ¿no es cierto?, es que en el 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó una serie de directrices sobre el comportamiento de las empresas en materia de derechos humanos, ¿no? Se llaman, o sea, son más conocidos como los principios del señor Ruggie, que fue el relator especial nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas en su momento sobre este tema de empresas transnacionales y derechos humanos, ¿no? Él elaboró una serie de principios, pero que no son exactamente, no son de carácter vinculante para las empresas, ¿no es cierto?, sino que son simplemente una serie de principios voluntarios, ¿no?, y que entonces y que los gobiernos van a establecer planes nacionales de cumplimiento de esos principios voluntarios. Pero en la medida en que son voluntarios, bueno, las empresas, la verdad que no tienen ninguna obligación de respetarlos, ¿no? Podrán decir, ah, sí, vamos a tratar de hacerlo, no sé qué, tan, pero no tienen la obligación de respetarlo. Entonces esa es la gran diferencia de esta iniciativa que retomó de los reclamos de la sociedad civil Ecuador el año pasado con el apoyo de Sudáfrica y otra serie de países, ¿no? Sí, allí lo que se está tratando de establecer este año, en junio, en las sesiones que ya empezaron en junio esta semana, ¿no?, es que se genere un espacio, un grupo de trabajo intergubernamental para ello, ¿no es cierto? La estrategia es un poco, en la medida en que los países centrales, que son sede de las mayores transnacionales, no quieren saber nada de esto, nada que las obligue a sus transnacionales a respetar los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces lo que dicen es, no, bueno, recién en 2011, o sea, hace apenas 2 años o 3 años aprobamos estos principios, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a reforzar la implementación de esos planes nacionales de implementación de los principios de Ruggie, ¿cierto? No es momento ahora para establecer normas obligatorias, de cumplimiento obligatorio para las empresas, no sé qué. Entonces, bueno, la estrategia es un poco, bueno, sin entrar en confrontación con esa posición, decirles, bueno, esto, lo que se está proponiendo ahora de normas vinculantes, no es en oposición a eso otro, ¿cierto?, sino que son simplemente un paso más que ya estaba previsto, incluso en las negociaciones anteriores, de reglas más estrictas y más fuertes al respecto de esto, ¿no?
Era el coordinador del área de trabajo de justicia económica de redes Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, al micrófono de Radio Mundo Real.
Síguenos en Twitter @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.